COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Arranca aquí el deporte de Asturias en la cadena COPE en este lunes 17 de enero, donde venimos de la Copa del Rey con la eliminación del Sporting en octavos y de la Supercopa de España con un entrenador asturiano, con Marcelino García Toral, que llegó a la final con el Athletic. Eso pasó el fin de semana. Venimos de ahí y vamos hacia la jornada 24 en segunda, porque vuelve la Liga, el Oviedo juega el viernes y el Sporting juega el domingo. Pero es que hay baloncesto, hay tenis, hay deporte local en la cadena COPE. Hasta las 4 de la tarde está Dani Berrocal en el control de sonido. Arrancamos. Están pasando muchas cosas en el deporte asturiano. Esta madrugada arrancó el Open de Australia para Pablo Carreño en tenis, que ganó fácil en primera ronda 6-1, 6-2, 7-6 al argentino Echeverry, y el miércoles juega segunda ronda Carreño contra el holandés Tyon Griekspoor. Poco antes de ese debut de Carreño, Marcelino jugó una nueva final contra el Real Madrid en la Supercopa de España. Perdió, pero el mérito de Marcelino es terrible, ¿eh? El año pasado ya ganó la Supercopa y este año final contra el Madrid.
Mi orgullo y sobre todo mi admiración a estos futbolistas que nos hacen disputar finales, 4 en un año.
Y a él, porque es asturiano, es entrenador asturiano y hay que sacar pecho también, ¿eh? 4 finales, 2 de Copa y 2 de Supercopa, Marcelino García Toral. Otro ex Sporting es noticia, Jorge Meré. Hay acuerdo entre el América Mexicano y el Colonia para la llegada del central a México. Va a firmar 4 temporadas, el Sporting tiene un porcentaje, por mecanismo de solidaridad, le caería dinero siempre y cuando el América Mexicano pague dinero por el traspaso. Así que vamos a ver lo que pasa. Vamos con un sonido de esta mañana en el Real Oviedo, Marco Sangalli, que le ha puesto cifra al playoff, ha dicho cuántos puntos cree que puede estar el playoff, y ha hablado del partido del viernes, Tenerife-Real Oviedo, que es un partidazo.
Seguramente haríamos 33 puntos, pues con 65-66 puede que dé para estar en playoff, ¿no? Lógicamente de esa manera tenemos que mejorar lo que hemos hecho la segunda, porque no nos daría con lo de la primera. Afrontar el partido del Tenerife no como si fuera una final, porque quedan muchos partidos, pero sí como si fuera un partido vital, ¿no? De cara a lo que queda de temporada, porque nos pondríamos a 3 puntos de ellos y de esa manera me meteríamos mucha presión.
65-66 puntos, cifra el playoff Marco Sangalli, tiene 33 el Oviedo ahora, falta prácticamente toda la segunda vuelta. Luego vamos a escuchar más de Sangalli, porque ha dicho cosas muy interesantes sobre su año, que está siendo irregular, o sobre las diferencias del Oviedo con la pasada temporada. El Oviedo se ha entrenado hoy con todos disponibles para Ziganda, incluso Mateus, que ha vuelto a entrenar, y el viernes ese Tenerife-Real Oviedo a las 9 de la noche en el Heliodoro para abrir la jornada 24 en segunda. El Tenerife, que es cuarto en la clasificación. Nos vamos a la Copa. Porque el Sporting ha perdido esa fuente de ilusión que estaba siendo la Copa del Rey en las últimas semanas. Además, de forma cruel, porque fue superior al Cádiz, mereció ganar el Sporting durante los 90 minutos, en la prórroga también, y al final cayó en los penaltis, que es de la forma más cruel que puedes caer. En una tanda muy rara, porque Gallego cambió a Mariño, metió a Joel Jiménez, chaval de la cantera, que debutó ese día, que no había debutado con el primer equipo, y lo explico así, Gallego.
Tenemos un porterazo como Diego y cada uno tiene unas cualidades. Sabemos que en cuanto a situaciones de penaltis no es su mayor fuerte, y con Joel estaba más que hablado. Lo hemos entrenado incluso, sabemos que Joel en penaltis es una persona muy fiable, estaba muy tranquilo, te la juegas y los penaltis son una lotería.
Es verdad que Mariño no es un fuerte los penaltis, pero también extrañaba mucho ver debutar a un chaval en una tanda de penaltis cuando te estás jugando los cuartos. Y también extrañó que no tirara ningún penalti Yuka. ¿Qué pasó con Yuka? Lo explicó Gallego.
Él lo ha comentado y que él no quería ser el primero, que quería ser el quinto, y al final es una cuestión de confianza. Ahí sí que no puedes ir contra ellos. Una situación, el orden. Nosotros teníamos claro un orden, pero al final el jugador es el que tira. Y lo que no puedes ir contra ellos, ¿no?
Es decir, que no quería tirar el primero, sí el quinto, y al final se quedó sin tirar el quinto, que es lo que pasa cuando esperas tanto. Ahora hablamos de lo que supone esa eliminación, de todo lo que pasó en el Sporting Cádiz, y el domingo a las 4 Liga en el Molinón, Sporting Amorebieta. Te cuento también en Segunda Federación que no hubo jornada, pero se jugó un partido aplazado, que es el Leganés B1, Langreo 1. En Tercera Federación empató el Vetusta, el líder, 0-0 en campo del Roces, le saca 5 puntos al Sporting B y al Llanes, pero con un partido más. En baloncesto perdió el Unicaja Oviedo por un punto, 79-78 contra Melilla, partido apretadísimo. Y en balonmano volvió la Primera Nacional con derrota del Finetwork Gijón, 38-39 contra Salamanca, y con victoria de la Unión Financiera contra Balopal, también por 1. Seguimos, 3:30, estamos en Deportes COPE Asturias.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Están pasando muchas cosas en el deporte en Asturias y lo contamos siempre en Deportes COPE Asturias. Bienvenidos a la radio, a la red de emisoras de la cadena COPE en Gijón, en Oviedo. Y gracias a los que estáis también en la web, en cope.es/Asturias. Ahí estamos en el directo y estamos también con toda la información en nuestra web, insisto, Deportes, en cope.es/Asturias. Ahí en Deportes está todo la actualidad del deporte en Asturias. Y a mayores las aplicaciones móviles, iVoox. Gracias a todos por estar escuchando la radio. Al Sporting le toca volver a la realidad, que es la dura realidad de la Liga. Porque la Copa estaba siendo un soplo de aire fresco, estaba siendo algo diferente para el Sporting. Una cosa que estaba viniendo muy bien para mantener la ilusión del aficionado. Era una manera de evadirse de lo que estaba pasando en la Liga, que las cosas no van bien. Porque el Sporting está a 8 puntos del playoff, está a 8 puntos también por encima del descenso, en tierra de nadie. Y la Copa era eso, era esperar que pudieras meterte en cuartos, que pudiera venir uno de los gordos, que el Sporting volviera a estar en el mapa. Estaba significando mucha ilusión. Y eso se ha terminado ya, porque el Sporting ha caído eliminado contra el Cádiz. Fue una eliminación muy injusta, porque el Sporting fue mejor que el Cádiz durante todo el partido, en los 90 minutos, sobre todo en la primera parte y sobre todo en la recta final de la segunda. El Sporting mereció por lo menos hacer un gol. Por lo menos. Fue muy superior el Sporting en términos generales al Cádiz, sobre todo, insisto, ahí, en la primera parte y al final de la segunda, pero no pudo marcar, no fue capaz de marcar. 0-0, luego tiempo extra, prórroga, 0-0 también y ya los penaltis. Hay varias cosas que analizar en la toma de decisiones de Gallego en ese partido contra el Cádiz. Y una, desde luego, es la tanda de penaltis, que ahora escuchábamos ese análisis de Gallego sobre dos puntos fundamentales, que es uno, ¿por qué cambió el portero? ¿Por qué entró Joel por Mariño? Y dos, ¿por qué no tiró Yuca? Que es el que tira los penaltis en el Sporting. Vamos a analizar primero, luego le preguntamos a Luis Ángel Duque, a Senén Morán, que se van a pasar por aquí. Pero vamos a analizar lo del cambio en la portería. Gallego dice que lo tenían hablado, lo acabáis de escuchar. Pero claro, hay dos cosas que, a pesar de que lo tengas hablado, yo no entiendo. Que es, uno, ¿cómo puede ser que Joel no haya calentado por lo menos unos minutos antes de salir? Porque salió sin calentar. Estaba en el banquillo, se puso los guantes, se quitó el chándal y en 30 segundos estaba ya en el campo. Cuando te estás jugando algo muy serio, ¿eh? Te estás jugando unos cuartos de final de la Copa del Rey y el chaval salió sin calentar. Si ya lo tienes hablado, si no es una decisión que tomas de última hora, no lo entiendo. Y dos, nuestros compañeros de la Nueva España cuentan que Joel estaba en el banquillo viendo vídeos de por dónde tiraban los del Cádiz. Coño, si lo tienes ya hablado durante la semana y si lo has trabajado durante la semana, gasta ese tiempo, pues eso, en calentar, en meter al... Pero andar viendo vídeos de por dónde van a tirar, o sal con una chuleta, como hizo Unai Simón en la Eurocopa, por ejemplo, ¿no? Que lo cuentan muy bien, por cierto, en ese documental de la selección. Sal con una chuleta de por dónde va cada uno, pero son cosas raras. Luego está la gestión de los cambios también, que es otra, ¿no? Y que también hay que hablar de Gallego. Pero en esto del cambio de portero va por ahí. Luego ya te puede salir mejor o peor. Esto es puerta grande o enfermería. Lo decíamos en la retransmisión de tiempo de juego. Puede salir muy bien o muy mal. Joel, desde luego, no tenía nada que perder. Porque si las cosas hubieran salido, hubiera parado un penalti o dos, pues se hubiera consagrado. Y no lo pudo hacer, pero nadie le va a culpar. Si acaso a Gallego por la gestión, pero... Bueno, tampoco es que Mariño, con los penaltis en la mano, sea un experto, ni mucho menos. Y luego, insisto, esa gestión de los cambios. Yo escucho y leo críticas a Gallego por hacer solo dos cambios. Y así como yo soy crítico en esto de la portería, porque no entiendo muy bien lo que sucedió con el portero, lo de los cambios lo entiendo. Metió uno, que es Campuzano, y luego muy al final a Grajera, cuando ya se rompió Cristian Rivera después de un partidazo, que ahora vamos a hablar de eso. Y yo entiendo lo de los cambios porque no creo ni que Berto ni que César hubieran mejorado ni a Villalba, ni al Puma, ni a Yuca. Y lo entiendo porque lo vengo defendiendo todo el año, que la plantilla del Sporting es muy corta. Y en partidos como el otro día, lo notas. Que el Cádiz hizo 5 cambios, además los 5 titulares, los 5 primera división. Fue a mejor el Cádiz con el paso de los minutos. Y el Sporting no tenía balas. Ni César ni Berto seguramente iban a mejorar, ni a Yuca, ni a Villalba, ni al Puma. Que los tres hicieron un muy buen partido, sobre todo Villalba y el Puma, Yuca no tanto. pero no tenía confianza Gallego en eso. Es decir, Gallego no confía en su banquillo. Metió a Campuzano, que por cierto no estuvo mal, y metió a Grajera al final por el tema de Cristian Rivera. Que se quiere sumar a la causa y es muy buena noticia lo de Cristian Rivera. Esto es un tema muy importante porque hizo seguramente su mejor partido de largo desde que fichó por el Sporting. Aguantó hasta la prórroga porque ahí ya se fundió, pero salió ovacionado por el Molinón. Y esto es importante, esto puede ser un punto de inflexión para Cristian Rivera. Dijo esto en zona mixta.
Sobre todo agradecerle a la afición, a todo el Molinón, el apoyo que dio al equipo. A mí en particular, la ovación en el cambio, o sea, fue indescriptible lo que pude llegar a sentir. Y bueno, sí, trabajo, como digo, vengo trabajando desde que firmé para que lleguen los minutos y contento. Jodido por el equipo, pero bueno, al final no, poco más podemos hacer. Gran apoyo, te motiva para seguir trabajando, para seguir dando el máximo y bueno, pues decirles que también que a cada jugador que cuando haya un cambio, si se lo hacen, nos ayudará mogollón.
A este nivel Rivera se come a Grajera, ¿eh? Se lo come porque Grajera no está bien y Rivera está, ya lo empezó a mostrar contra el Villarreal y contra el Cádiz lo confirmó. Es verdad que tiene mucho déficit todavía. Es decir, se ha tirado una primera vuelta Cristian Rivera sin aportar absolutamente nada. Por lo tanto, tiene que seguir mostrando este nivel. Pero si es este Rivera de aquí en adelante, es un fichaje más, no cabe la menor duda para el Sporting. Luego hubo polémica. Ese posible penalti a Yuca. Esa jugada en el área donde suelta la pelota a Yuca, no sabe si centra o tira, y llega un jugador del Cádiz y le pisa. ¿Fue penalti o no fue penalti, Rivera?
Acabo de ver, bueno, me enseñó ahora Yuca hace nada su penalti, que yo en el campo realmente ni lo veo, pero ¿a qué ponen el VAR si luego no lo pitan? O no le hace ni caso el árbitro, no tengo ni idea de cómo funciona, pero muy mal. No sé si por tema del árbitro o del VAR, pero bastante mal.
Bueno, yo creo que es penalti. Y creo que es penalti porque es que le pisa abajo. En la retransmisión no lo vimos en directo, pero luego repetido. Es lo que dice Cristian Rivera. Además, al árbitro le pasó seguramente lo que nos pasó a nosotros, a mucha gente, que en directo no lo aprecias, pero luego tienes el VAR para eso. Para consultar y para ver que si es penalti, pues oye, te lo has comido y lo pitas. Pero es que ni siquiera lo miraron en el VAR. O el árbitro por lo menos no lo consideró necesario, ¿no? Mirar esa jugada en el VAR, que el pisotón es flagrante. Pero bueno, lo que íbamos con Rivera y Campuzano, fundamental que los dos se metan en la rueda, fundamental para el Sporting. Y vamos a ver, de cara a la segunda vuelta, si estos aportan y si llegan fichajes, porque de momento no llega ese delantero que busca Javi Rico para complementar a Yuca. Al Sporting le toca ahora volver a la Liga, está a 8 puntos del playoff, queda toda la segunda vuelta, y si todos están sanos, si no hay muchas bajas, ha demostrado el Sporting en esta Copa que puede seguir compitiendo bien. El próximo domingo es Amorebieta, un partido que debe ganar el Sporting en casa e ir subiendo hacia arriba, ir ganando confianza. En cuanto al mercado, que hablamos de este delantero que no termina de llegar, Javi Rico ha llamado al entorno de Yassin Kasmi, delantero del Rayo Vallecano, que estuvo en el Sporting. No está jugando Yassin en el Rayo, en Primera División, y quiere salir. Tiene una oferta del Zaragoza. Y Javi Rico, es la noticia, ha sondeado al jugador, aún sin oferta. Es decir, todavía no tiene una propuesta en firme, seria y así del Sporting, pero sí ha sondeado Javi Rico al entorno del jugador para ver si le gustaría jugar en Gijón. Y al jugador le gustaría. Pero insisto, tiene también oferta del Zaragoza. El Sporting tiene una cosa buena y una mala a la hora de buscar el delantero. La buena es que tiene dinero. Lo publicaban nuestros compañeros de la Nueva España. 500.000 euros tiene el Sporting, que es una buena cifra para un sueldo de un delantero. Y la mala es que el que venga sabe que está a la sombra de Yuca. Por lo tanto, es una cosa buena y una mala para Javi Rico en ese mercado para buscar el delantero. Son las 15 horas y 39 minutos. Vamos con el análisis.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón del Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Comentó el partido este Sporting Cádiz en tiempo de juego y hoy está con nosotros en Deportes Copia Asturias para analizar lo que ha dejado o cómo vio él todo ese Sporting Cádiz. Luis Ángel Duque, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensación te dejó, mister, el Sporting?
Pues agridulce, en el sentido que yo creo que el Sporting hizo para mí, un gran partido. Hombre, le faltó evidentemente el gol. Y luego aflojó un poco cuando ya el Cádiz empezó a sacar, porque el Cádiz yo creo que veía peligrar la eliminatoria, y entonces ya sacó pues a Alex, sacó a Negredo, sacó a Sánchez, vamos, a Salvi, y bueno, pues ahí el Sporting aflojó un poquito. Pero a mí me parece que si esto hubiera sido como en boxeo, sin duda el Sporting hubiera pasado.
Hay la sensación en Gijón, mister, que si juegan así en Liga, otro gallo cantaba.
Ah, claro, claro. Lo que pasa que, joder, nunca es igual. Mira, nunca es igual un partido a otro, nunca es igual una temporada a otra. Y el Sporting, es verdad que ahí en la Liga pues anda un poco apretado, pero a mí el otro día, la verdad, yo le he visto varios partidos y me ha gustado, porque además juega el balón muy bien, tiene una juventud y, bueno, los dos medios centros a mí me encantan. Luego el otro día salió también Grajera, me parece que es, ¿no?
¿Rivera?
Rivera salió de titular. Sí. Y luego digo que cambió y sacó a Grajera, sí, también. Me parece que tiene muchísima calidad. Y luego Villalba, vamos, Villalba me parece que es el que hace el caño,
sí,
en
escandaloso,
la del área o algo así. A mí me parece que es una calidad, joder, que un futbolista lo tenga, pues dice mucho. Y luego es que el Sporting, desde mi punto de vista, tiene buenos jugadores, y además jugadores muy jóvenes, que puede tener sin duda de aquí a un par de temporadas, tampoco mucho más, porque los jugadores ya están, a pesar de su juventud, están bastante hechos. Ya te digo, a mí, personalmente, el Sporting me gustó y me parece que además podía haber sido justo vencedor de la eliminatoria. Luego los penaltis, pues bueno, los penaltis siempre se dice que es una lotería. Bueno, es una lotería, lo que pasa es que hay veces que el penalti le tira donde lo paran los porteros. Ese penalti escorado un poquito a media altura, los porteros lo suelen parar.
Pero, mister, pero lo de la lotería no lo compro, porque hoy en día...
No, ni yo. Claro. Y por eso te digo... Que tú cuando pegas... Tú te acuerdas... Bueno, tú eres muy joven, pero tú te acuerdas de Neskens, aquel holandés del Barça. Ese la pegaba a reventar al centro. O sea, todo el mundo sabía que la iba a pegar ahí. Pues la pegaba ahí. ¿Por qué? Porque los porteros tienden siempre a tirarse a un lado o a otro. Hay algunas excepciones cuando ha habido algún penalti a Lopanenka y se ha quedado el portero clavado y se la ha cogido en un blocaje a media altura. Pero, insisto, a mí, para mí, el Sporting debería haber pasado la eliminatoria. Lo que pasa que, bueno, yo creo que Jurković o Yuka no tuvo una tarde-noche buena. No sé si te hablo de memoria. Me parece que
una
que entró escorado por la derecha,
sí, nada.
Y la pegó, pero ahí no estaba en zona de tiro, no tenía mucho ángulo.
No fue su
y además,
día.
Pues tampoco salió. Pero a mí, vamos, Rivera, me encantó. Me encantó Villalba y me encantó Rodríguez.
El Puma muy bien, sí.
Tiene un poderío tremendo. Y luego, pues insisto, para mí el Sporting es un buen equipo, que está en segunda y ahora está ahí. Bueno, pero el Sporting yo creo que más pronto que tarde estará en primera división.
Mister, te pregunto cortito por, digamos, los dos puntos calientes de la tanda. Uno es, ¿qué te parece el cambio de portero? Y dos, que el, digamos, experto en los lanzamientos, que es Yuka, le diga al entrenador que no quiere tirar el primero y que quiere tirar el quinto, que es lo que explicó Gallego en rueda de prensa. ¿Qué te parecen esas dos cosas?
Pues yo, ya sabes que yo le llamo al pan pan y al vino vino. Mira, en primer lugar, yo el tema del cambio del portero, los penaltis, entiendo que el míster tendría una fe ciega en él, o a lo mejor podía ser especialista en parar penaltis, pero mira, el fútbol 11 no es ni fútbol sala ni balonmano, que sabes que ahí sí que alternan los porteros en muchísimas ocasiones en los penaltis porque son verdaderos especialistas. También te digo otra cosa. Yo en mi debut con el Leganés, en las fiestas de aquí de Leganés, en el Trofeo Villa de Leganés, yo cambié a Aguilera, que era el portero titular indiscutible, por Mario, un portero que teníamos de la cantera, y agárrate, yo le cambio en un córner en contra nuestra. ¿Qué? Lo que pasa es que me salió bien, porque luego ganamos 2-0 al Rayo, que por aquel entonces el Rayo estaba en primera. Entonces, hombre, yo no lo entiendo, a no ser eso que te digo, que tenga una fe ciega y que el tío sea un especialista en parar penaltis. Pero insisto, no lo entiendo, pero sin embargo, ya ves tú, en mi debut de entrenador en el fútbol semiprofesional, yo cambié en un córner.
Y lo de Yuka, porque él lo pide, sí, no, el jugador ya, lo pide. Yo te pregunto ahí, ¿quién manda, el jugador o el entrenador, el míster?
Ahí me toca la fibra, quiero decirte, ahí quién manda, y el que tiene que mandar siempre es el entrenador. Eso no significa que tú no escuches a tus jugadores, pero joder, tú a tus jugadores... mira, dice un chascarrillo que la cera que va adelante es la que alumbra. Con la calidad que tiene Yuka, pues coño, tira tú primero el penalti, porque si abrimos la tanda ya de penalti, pues es un tema a tu favor. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar lo que pasó, que al final dices, te quedas para el porreta, para tirar el penalti, y al final, ¿qué ha pasado? Eso es como cuando vas a un partido que hace viento, hace aire, y dices, joder, le pido a favor, le pido en contra. Y muchos llegan o llegamos y decimos, bueno, le voy a pedir a favor, no sea que luego el aire cambie. Yeah. Yo creo que en este caso, Yuka tenía que haber tirado el primer penalti. Pero vamos, lo digo yo, que lo veo desde fuera y no sé qué, y podrá decir Gallego, sí, ahora viene el Seneca este a darme a mis lecciones sobre mis jugadores. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Eres un
¿no?
fenómeno.
Pero bueno, oye, yo lo veo así.
Mister, oye, que muchas gracias, ¿eh? Cuídate mucho.
Nada, no hay que darlas, y muchísimas gracias siempre a vosotros. Y venga, coño, ya verás cómo el Sporting va a estar ahí arriba, que además tiene muy buenas instalaciones. Yo he ido mucho a Mareo, ¿eh?
Hombre, no, claro.
Sí, pero no solamente a jugar tanto con el Leganés o con el Ávila o tal, sino que con los alevines míos del Lega, cuando yo los entrenaba, subía a conocer las instalaciones de Mareo. Y me quedé encantado, y la política que hace es buena. Lo que pasa que mira, y termino, tú plantas un árbol, no puedes un árbol pequeñín, cuando le plantas, tú no puedes pretender que al día siguiente te acoja la sombra, es imposible. Pues con la cantera pasa igual, tú les tienes que dar, y hay que tener paciencia, porque hay mucho trabajo, pero también te digo una cosa, hay mucha satisfacción cuando la gente del Sporting ve a un jugador de la cantera que está jugando en el primer equipo,
pues sí.
y tal. Así que pues bueno, sí. Pues nada, que muchas gracias.
A ver
que,
si el próximo partido lo comentamos en un playoff, algo de eso guapo.
Pues a ver si es verdad. Venga,
un abrazo.
Buenas tardes, un abrazo fuerte.
Luis Ángel Duque, comentando el otro día ese Sporting Cádiz en tiempo de juego, y hoy aquí con nosotros, que es un gustazo. Y es un gustazo también escuchar a Senén Morán, que Senén ahora vive en Barcelona y se pegó el tío un viaje en avión desde Barcelona a Gijón en el mismo día. Para ver al Sporting, y el Sporting cae en penaltis. Senén.
Muy buenas.
¿A qué hora cogiste el avión en Barcelona?
Mira, no fue en el día, fue, bueno, prácticamente, lo cogí a las 2 de la tarde, ¿vale? Sí. Llegué a Gijón, llegué a Ranón a eso de las 4, y fui ya directo al Molinón, y al día siguiente sí que fue ya cuando marché a Barcelona, porque claro, yo hoy tengo que trabajar.
Bueno, hombre, pero fue en el día que saliste de Barcelona y viste al Sporting en el día, ¿quiere decir?
Sí, eso sí. Y bueno, a ver, yo cuando llegamos a los penaltis, ya te digo que no... Yo mi esperanza estaba en los 120 minutos. En una tanda de penaltis no lo tenía claro por los tiradores también que tienen ellos. Pero bueno, fue una aventura, ¿eh? Fue una aventura, pero esto del Sporting, ya sabes cómo es. Esto del Sporting es una obsesión, un amor chico que digo
que
yo,
no se explica.
Hay que estar ahí. No se explica.
¿A ti qué te parece, Senén, lo de las dos cosas que estábamos hablando ahora con Luis Ángel? Una, lo del portero, y otra, lo de Yuka.
Mira, lo del portero, yo no he visto parar a Mariño un penalti con el Sporting. Yo creo que desde que es portero del Sporting, si no me equivoco. Por lo tanto, lo del portero, yo tampoco le echo tanta culpa ni me ensañaría con el entrenador, porque Mariño es que tampoco había parado. Yo no le he visto parar casi.
Paró uno, creo, y se lo metieron en el rechace, si no recuerdo mal.
Claro. ¿Sabes cuál es la cosa de esta tema de penaltis? Que hubiera estado bien el Pichu. Porque ahí era donde sí que hoy, el día del Cádiz, esa tanda de penaltis, yo creo que con el Pichu hubiera sido otra historia, ¿eh? Yeah. Pero la pena es que no estaba, hombre, porque era la tanda del Pichu. Y luego lo de Yuka, yo ahí no estoy tan de acuerdo con lo que comentabais. Yo creo que los penaltis, el entrenador sí, tiene que tener decisión y tal, pero al final el que tiene que tener la confianza y el que tiene que coger el balón para pegarlo es el jugador. Y ahí los penaltis tiene que tirarlos el que más confianza tenga, el que va a meter el gol. Si Fran fue el que cogió el primer penalti y dijo, lo tiro yo, lo tira Fran. O sea, eso vamos a ver.
Sí.
Vamos a ver. Por ponerte un ejemplo así que sea de España y reciente, el penalti de la Champions aquella no lo pega Lucas Vázquez. En el... si no me equivoco, uno del Madrid que lo pega Lucas Vázquez. Bueno, como ejemplo, o sea, los penaltis hay que tirarlos el que
tenga
el
confianza.
Que confianza que, claro, el que tenga confianza en que lo va a meter. Yo ahí no me meto tanto en si tiene que elegir entrenador o tal. Me meto más con quien que tiene que elegir el entrenador, en que en 120 minutos de partido prácticamente cambie solo a Rivera porque no puede más el hombre. Yo ahí sí que me metería más con el entrenador, en el sentido de que, oye, a la hora de gestionar un partido, pues tienes que ver qué jugadores están fundidos, qué cambios hacer, qué recambios. Claro, la prórroga del Sporting estaba fundido.
Tampoco tienes en el banquillo mucha pólvora, ¿eh?
No, hombre, no tienes mucha cosa, pero vamos a ver. Entonces, gente como, por ejemplo, César, me pregunto yo que, no sé, si no tiene la oportunidad ahora, ¿cuándo la van a tener? Y luego, lo de Rivera, que es el mejor contra el Villarreal, es el mejor otra vez ayer. Yo espero que el fin de semana ya sea titular en Liga, espero, yeah. Porque yo no sé a qué espera David Gallego para darle minutos a Rivera, que yo creo que es lo que cambia en el Sporting, ¿eh? De verdad, creo que el Sporting con Rivera tiene equilibrio, que es lo que necesita. Y nada, la aventura fue una aventura total, porque lo que te digo, fue coger el avión desde el Prat, iba con la camiseta del Sporting, además, y todo. Y luego, a la vuelta, me encontré un sportinguista en el avión.
Anda.
Sí, de la peña sportinguista Kini, de Barcelona.
Qué Fíjate. Buena. Qué buena. ¿Qué fuisteis comentándole ahí los dos?
Sí, señor.
Qué bueno.
A la vuelta él volvía y había hecho lo... Bueno, no era lo mismo que yo porque se había ido un día antes, creo, el viernes o así, pero parecido.
Sí, que estabais de la cabeza similar los dos.
Claro, sí, parecido. La sexta grillos estaba más o menos... Estaba el grillo saltando de lado a lado.
Oye, Sené, un abrazo grande, ¿eh?
Igualmente, fenómeno, cuidaros.
Sené Morán, desde Barcelona, con esa aventura. Oye, ¿os acordáis de aquel vídeo de aquel árabe? Ayer terminó la Supercopa de España. ¿Os acordáis de aquel vídeo del árabe con aquella camiseta del Sporting? Mira.
No Barça, no Madrid, solo el Sporting.
Un fenómeno. Bueno, pues hemos hablado con él. Y nos ha contado, es decir, por qué un tío en Arabia Saudí es del Sporting y no es ni del Madrid ni del Barcelona. Mira.
Buenas tardes, estoy muy feliz de hablar con Radio Copé. Mi historia con el Sporting, yo conocí el Sporting en Liga 1993-1994. Yo vi el resumen de Liga en Televisión Nacional Saudí. El Sporting ganaba el Real Madrid y el Barcelona. Así yo pensaba que serán los líderes de la clasificación, pero no. Estaban en mitad de la clasificación. Y también me gusta en 2011 el Sporting con Manolo Preciado rompió la racha de Mourinho. Sí, fui muy, muy feliz. El Sporting aquel momentos.
Ahí lo tienes, pues desde la 93-94 yo creo que le hizo ilusión que el Sporting le ganara a los grandes y fuera a matar gigantes y tal, le llamó la atención esa historia y a partir de ahí, pues mira, viendo el otro día el clásico, el Madrid-Barcelona con la camiseta del Sporting. Son las 15:53, nos vamos a Oviedo.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Hoy en el Oviedo la noticia ha sido Marcos Angali, porque ha hablado en rueda de prensa antes de la vuelta a los entrenamientos, después del descanso del fin de semana del Oviedo, porque ha parado la segunda división. Le escuchamos antes hablar sobre el playoff, que fíjate, 65-66 puntos, dice Angali que va a cifrar el playoff, tiene 33 el Oviedo ahora. Se le ha preguntado por qué ha cambiado en el Oviedo con respecto de la pasada temporada a esta, y ha dicho esto.
A ver, yo creo que salta a la vista y tampoco es ningún... O sea, yo creo que todo el mundo puede ver, ¿no?, que este año al final a nivel de amplitud de plantilla yo creo que es bastante más amplia, ¿no? Además, bueno, creo que este año hemos formado un grupo muy fuerte, ¿no? Yo creo que se ve en el campo, se ve yo creo que lo general, ¿no?, que tenemos un grupo muy unido y que bueno, además de ello yo creo que tiene quizás más amplitud de plantilla que el año pasado, y eso en una competición como segunda, ¿no?, que es tan larga, yo creo que es muy importante.
Bueno, yo creo que es amén. Es decir, tiene una plantilla, lo Oviedo este año, mucho más profunda, y es que en segunda es capital. En segunda los objetivos los hacen las plantillas, que eso lo ha dicho varias veces Ziganda y lo ha dicho varias veces también Gallego. Lo hacen las plantillas más que futbolistas de categoría de 12 o 13, no, lo hacen plantillas de 18 o 19. Sobre la renovación de Viti, que es su competencia directa en la banda derecha del Oviedo. Contento por esa renovación de Viti y además ha reflexionado sobre la importancia de la cantera en el Real Oviedo.
Bien, o sea, lógicamente es un jugador de la casa y competencia directa. Al final, competencia Viti tiene que ser para los otros equipos, no para mí, que estoy en el mismo equipo, ¿no? Creo que somos totalmente complementarios y yo estoy, es un buen chaval, tenemos una gran relación y estoy totalmente feliz, ¿no? De que pueda seguir disputando partidos en el Real Oviedo, ¿no? Creo que en cualquier club de estas características, ¿no? Clubes históricos, yo creo, del fútbol español, ¿no? Tener jugadores de la cantera y jugadores que saben lo que es la historia del propio club, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y creo que por lo que he podido percibir y por lo que he podido ver estos últimos años aquí, ¿no? Con el ascenso a segunda división y seguramente con un mayor apoyo económico, ¿no? Se está trabajando mejor la cantera. El equipo, yo creo que aquí en este club tiene que ser uno de los pilares fundamentales, ¿no? Para el futuro.
Interesante todo lo que dice Marcos Angali. Está toda la rueda de prensa en nuestra web, en cope.es/Asturias. Muy interesante, como siempre, que habla Marcos Angali. Hoy ha entrenado el Oviedo y Ziganda tiene que estar contento porque ha recuperado a Mateus, que es el único que faltaba. Llevaba un mes de baja por esguince. El resto están todos disponibles en el entrenamiento. El viernes en Tenerife, ese partido Tenerife-Real Oviedo. Baja segura va a ser Pierre Cornu por acumulación de amarillas, pero podría volver Luismi, podría volver Javi Mier, a ver si ya va viendo la luz al final del túnel el chaval después de 3 meses que acumula fuera. Y en el mercado, Cristóforo, que fue descartado por Rubén Reyes en este mercado de invierno, pedía mucho en verano y ahora ya no lo quería Rubén Reyes, se ha ido al Cartagena y está el Oviedo, pues, después de las renovaciones de Jimmy y de Viti, peleando la de Borja Sánchez. Así está el mercado en el Real Oviedo. Nos vamos al baloncesto.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Ayer perdió Unicaja Oviedo solo por un punto en cancha del Melilla 79-78 y en la última jugada anota Camba para empatar el partido. Incluso el Unicaja Oviedo pide tiro adicional, que era un 2-1 para ganar. Bueno, pues anulan los colegiados esa jugada y le dan 2 tiros libres por una falta anterior a Oliver Arteaga, que falla el segundo y que al final pierde el OCB. Es decir, fue un partido con un final, además, tremendo. Bueno, pues nos vamos hasta Melilla porque el entrenador del Melilla es de Mieres. Arturo Álvarez, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo viste esa jugada final?
Bueno, pues hubo que verla muchas veces, ¿no? A reloj parado y con la televisión, y sí que es verdad que unas centésimas antes hay una falta a Oliver Arteaga y es la que ellos decretan, ¿no? La posterioridad palmeo de Camba, pues lo dan como acción posterior a la falta y decretan esos tiros libres. Pero bueno, caro cruz, ¿no? Un final súper igualado.
Arturo, decía Lezcano después del partido que habíais tenido más acierto que ellos. La clave era el acierto, hablaba Lezcano. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, yo creo que la primera parte ellos fueron claros dominadores y tuvieron también un buen porcentaje en tiros, y sí es verdad que la segunda parte tuvimos más puntos porque subimos los porcentajes y el acierto en los tiros. Por tanto, estoy de acuerdo que en esa segunda parte quizá anotamos con más facilidad debido a que metimos muchos más tiros que al inicio, ¿no?
La última que te hago, ¿cómo ves al OCB? Porque siempre hay ilusión con el tema del ascenso, desde el club se quiere parar, evidentemente, pero ¿cómo los ves?
Haciendo un temporadón, haciendo milagros con la plantilla y presupuesto que tienen, con un grandísimo entrenador, y que estar con solo 4 derrotas y 9 victorias a estas alturas es algo de muchísimo mérito, y van a luchar por todo a pesar de esos inconvenientes como son los parones de COVID, ¿no? Yo les deseo lo mejor y sé que van a estar rozando los mejores resultados.
¡Qué grande! ¿Tú qué tal, Arturo? ¿Has venido a Asturias en Navidad? ¿No has podido?
Pues he venido 2 días y a comerme el turrón como claramente se dice, y vuelta a Melilla, que está un poco apartado, un poco lejos, pero bueno, con ganas de volver a la tierra.
Marchaste con el turrón en la boca, para Melilla.
Exactamente.
Un abrazo, Arturo, cuídate mucho, suerte.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Arturo Álvarez, el entrenador del Melilla en Deportes Cope Asturias. Nada, nosotros nos vamos, volvemos mañana aquí, en esta misma sintonía, la de la cadena Cope, con el deporte local, el deporte de Asturias. Ahora te quedas con la tarde, la mejor compañía, la de la radio, la de la cadena Cope. Adiós.